La última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La memoria ya sabes que es caprichosa y puede que no recordemos lo que comimos ayer o que se nos pase algo que tenemos que hacer esta misma tarde. Pero hay días que nunca se olvidan, como el de hace justo un año, sobre todo si te tocó ser mesa electoral. Se cumple un año del 23J, de las elecciones generales convocadas en pleno verano, celebradas bajo un sol de justicia y con el consiguiente cabreo de muchos españoles que tuvieron que cambiar sus vacaciones o planes para poder ir a votar o cumplir con su obligación de estar ese día en un colegio electoral. Tras el batacazo de las elecciones autonómicas y municipales de mayo, que ganó ampliamente el Partido Popular, Pedro Sánchez, en uno de esos giros de guión a los que nos tiene acostumbrados, convocó elecciones generales para sorpresa de prácticamente todos. Y durante toda la campaña electoral, Sánchez se dedicó a sacar el espantajo de la extrema derecha y a decir que viene el coco. Y consiguió que el Partido Popular, que fue quien realmente ganó esas elecciones, no lograra, sin embargo, la mayoría absoluta que le daban algunas encuestas. Ni siquiera a los populares les daban los números para gobernar con Vox. A partir de ahí, ya sabes cómo se escribió la historia. Pedro Sánchez vendió su alma al diablo por 7 votos. Los 7 votos de Junts que necesitaba para poder seguir en Moncloa. Y el precio más alto que ha tenido que pagar es el de la amnistía, que en el pasado dijo por activa y por pasiva que no tenía cabida en la Constitución.
El independentismo no pide una reforma del Código Penal. El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes, y lo saben los telespectadores, es la amnistía. Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución española.
¡Ay, la hemeroteca! ¡Cuánto daño hace! Bueno, esto es lo que decía Pedro Sánchez en La Sexta en 2022. Con los indultos a los condenados del Procés, que Sánchez también se sacó de la chistera, se perdonaba la pena, pero con la amnistía se perdona el delito, lo que de alguna manera implica reconocer que el Estado y la justicia obraron mal. Una ley fuertemente criticada por la oposición y por la mayoría de los españoles que Pedro Sánchez sacó adelante porque era la exigencia de Junts, que buscaba así el billete de vuelta de Puigdemont a España con absoluta impunidad. Yo creo que nadie, ni la mente más retorcida o mal pensada, hubiera imaginado que todo esto iba a pasar. Pero ha pasado, como te decía antes, con continuos cambios de guión de Sánchez y continuos cambios de opinión, que eso ya sabemos que es marca de la casa. Lo que tampoco esperaba nadie es el cerco judicial que tiene ahora mismo el entorno más íntimo de Sánchez. Por un lado, su hermano David, denunciado por Manos Limpias por malversación y tráfico de influencias. Pero lo mollar está ahora en su mujer, en Begoña Gómez, imputada por corrupción en los negocios y tráfico de influencias. El viernes pasado, la mujer de Sánchez estaba citada ante el juez y se acogió a su derecho a no declarar. Y ahora es el propio Sánchez el que va a tener que declarar como testigo el próximo martes en esta causa abierta contra su mujer. Todo esto viene después de que el empresario Juan Carlos Barrabés, también imputado en esta investigación, declarara que se reunió con los dos, con Sánchez y Begoña Gómez, en la Moncloa. Como ella no aclaró nada de esas reuniones, porque directamente no quiso declarar, lo que hace el juez ahora es preguntar a Sánchez, que también estuvo presente. El presidente puede acogerse también a su derecho a no declarar contra su mujer, aunque sería una buena oportunidad de dar explicaciones y acabar con toda sombra de duda sobre los negocios privados que pudo cerrar Begoña Gómez en el Palacio de la Moncloa. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación José Luis Concejero.
El gobierno cesa a la directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, por presuntas irregularidades en los contratos adjudicados por diversas administraciones a la sociedad que comparte con su pareja. El gobierno ya le había pedido información sobre estos contratos hace unos días. Isabel García asegura que todo es una cacería contra su persona por sus críticas a la ley trans. Más de 100 detenidos por estafas bancarias millonarias actuaban suplantando a los bancos para quedarse con el dinero de las víctimas. Además, otras 155 personas están siendo investigadas y la Guardia Civil ha identificado a 422 estafadores en distintos grados de participación. Se han analizado 472 cuentas bancarias y más de 700 líneas telefónicas. Hoy, ya sí, Pilar, tenemos sobre nosotros una nueva ola de calor. 11 comunidades están en alerta por altas temperaturas, lo peor en Andalucía, ambas Castillas, Extremadura, Galicia y Madrid, donde el nivel es naranja en muchas zonas y amarillo en el resto, ya que se podrían superar los 42 grados. No se libra tampoco Galicia, también están en alerta naranja Pontevedra y Orense, donde llegarán a 40 grados. Cataluña, Aragón, Navarra, La Rioja y la Comunidad Valenciana, apunten, están con nivel amarillo por máximas entre los 34 y los 38 grados. El vicedirector de Medios de Comunicación Vaticanos, Alessandro Ghisotti, ha calificado de elección noble la renuncia de Joe Biden a aspirar a la reelección como presidente de Estados Unidos. Una decisión, dice, que sitúa el bien del país por encima de sus intereses personales. Y para terminar, el obispo de Urgel ha comunicado que la ordenación episcopal y toma de posesión del nuevo obispo Cuauhtémoc doctor Josep Lluís Serrano tendrá lugar el próximo 21 de septiembre a las 11 de la mañana. A partir de entonces pasará a ser vicario general del obispado hasta que suceda al actual titular, Joan Enric Vives, cuando el Papa acepte su renuncia.
Gracias, consejero. Y en los deportes, Dani Asenjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Tenemos ya a Carlitos Alcaraz entrenando en París.
Sí, el tenista murciano número 3 del mundo ya piensa en su próximo objetivo, que es el oro en los Juegos Olímpicos de París. Un entrenamiento, el primero de Alcaraz en Roland Garros, con una visita muy especial, Ángel García.
Justo ahora termina este entrenamiento y se marcha Carlos Alcaraz de la Felicia Trier, y el que no se lo ha querido perder, el que ha venido a ver ese entrenamiento entre Carlos Alcaraz y Pablo Carreño, ha sido don Rafael Nadal Parera. La primera foto en la Felicia Trier de la pareja que todo el mundo quiere ver, de la foto de los Juegos Olímpicos, ese dobles entre Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, la hemos vivido hoy en directo en la cadena COPE. 10 minutos ha estado Rafa viendo el entrenamiento, han charlado en algún momento, y un buen entrenamiento entre Carlos y Pablo Carreño a las 3 de la tarde, primer entrenamiento en esta Felicia Trier que hoy es de fondo, de don Rafael Nadal Parera.
Alcaraz y Nadal, que ya están en París, y esta tarde viaja a la capital francesa el grueso de la expedición olímpica española, con Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, a la cabeza. En estos momentos, Pedro Sánchez, presidente del gobierno, despide en la Moncloa a este grupo de deportistas. Y además de los Juegos Olímpicos, estamos pendientes de la llegada de Araujo a Barcelona. El central uruguayo fue operado ayer en Finlandia y estará alrededor de 4 meses de baja.
Hasta las 4 de la tarde con todo esto y mucho más, Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Desde que tenemos memoria, los polvos de talco han estado presentes en nuestras casas. Los hemos utilizado muchísimos de nosotros para proteger la piel de rozaduras o del sudor. Y ya ni te cuento lo que se usaban con los bebés. Ahí estaban siempre esos polvos de talco, ese bote color salmón, junto a la pomada del culete en la cesta de los productos de higiene de los niños. Bueno, pues hace unos días la Organización Mundial de la Salud catalogó precisamente los polvos de talco como un producto probablemente cancerígeno para los humanos. Habla de probablemente, ¿eh? Porque aunque en las personas la evidencia es limitada, si hay suficiente certeza, explican, de que genera cáncer en animales de experimentación. Bueno, esto, ojo, ¿eh? Que no cunda ahora el pánico ni se activen todas las alarmas. Esto no significa que porque alguien se haya puesto talco alguna vez esté en riesgo, ni muchísimo menos. Eso va a depender, pues, de la dosis de exposición, del tiempo y de la forma de contacto con este producto, con el talco. Bueno, pues ya ves, algo que formaba parte de nuestra infancia y que parecía completamente inofensivo, ahora, sin embargo, está en entredicho. Eduardo Senante, farmacéutico, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Eduardo, ¿se sigue vendiendo talco o ya se usa poco?
Bueno, pues la verdad es que se vende ya poco, no te voy a mentir, pero bueno, se sigue vendiendo de vez en cuando. Pero bueno, tú lo has dicho muy bien, la categorización de la OMS ha sido como probablemente cancerígeno tipo 2A, pero es que en este grupo 2A tenemos que recordar que hay cosas que hacemos a veces con cierta frecuencia, como es consumir carne roja, uh-huh, estar expuesto también en la cocina a frituras de alta temperatura, es decir, es tal cual, es decir, tampoco tiene que cundir el pánico, pero yo sí que personalmente dejaría de utilizar polvos de talco puro, sobre todo en bebés, y hay que tener en cuenta que el talco se sigue utilizando en champús secos, en sombras de ojos, en polvos de maquillaje, pero bueno, la industria está poniendo las pilas y poco a poco están sustituyendo pues por almidón, polvos de arroz, así que poco a poco.
Eduardo, esto nos ha llevado a recordar qué ha pasado con ciertos medicamentos de los de toda la vida, esos que teníamos en nuestros botiquines, pero que han desaparecido o hemos dejado de usar. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con la aspirina?
¿Entonces no has entendido nada?
No.
Bueno, ¿me esperas un momento? Venga, papá pone una semillita en mamá, por eso ya tiene una tripita tan grande.
Para el dolor de cabeza, aspirina C efervescente con ácido acetil salicílico y vitamina C.
Bueno, para el dolor de cabeza y para todo, porque eso, te dolía la cabeza, te daban una aspirina. Tenías fiebre, aspirina. Dolor de espalda, aspirina. Para todo se usaba esta pastillita, de la que se consumen 216 millones de dosis cada día en el mundo. Hace 20 años se retiró en España para todos los usos pediátricos por la posibilidad de desarrollar efectos secundarios relacionados con el síndrome de Reye. Aparecían los niños que habían consumido aspirina con varicela o gripe. El síndrome se caracteriza por un daño cerebral y problemas en el hígado. Es decir, la aspirina infantil ya se retiró en nuestro país pues hace dos décadas. Pero pese a ello, Eduardo, ¿te siguen en la farmacia pidiendo muchas aspirinas?
Bueno, Pilar, pues se siguen vendiendo, pero no es lo que fue. Desde luego, la aspirina ya no es la reina de la farmacia, ni mucho menos.
Claro, la usábamos, como decíamos, para todo, ¿no?
Pero para todo, todo. Yo siempre recuerdo que había gente en la farmacia que me la pedía porque la echaba con el agua de riego de las plantas para que creciera más fuerte. O sea que, como has dicho, era multiuso y multitarea.
Hasta para las plantas. Oye, luego llegó el paracetamol y el ibuprofeno y la aspirina ya perdió su reinado.
Así es, pues tras la retirada de la aspirina infantil y pues eso, informaciones que fueron saliendo relacionadas con sangrados digestivos en la toma de aspirinas, pues poco a poco el paracetamol y el ibuprofeno pues le fueron adelantando por la derecha. Y sí que es cierto que las nuevas generaciones no consumen casi aspirinas.
Pero hablaba yo de la aspirina infantil que se retiró, porque la aspirina de adultos sí se sigue vendiendo, la infantil no, ¿verdad?
Así es, la aspirina de adultos se sigue comercializando, Pilar, la infantil se retiró por el tema que has hablado del síndrome de Reye, y si nos siguen pidiendo a veces nos dicen, pero con lo bien que me venía la aspirina infantil, sobre todo gente más mayor,
dice,
todo lo que funciona lo quitan, ya sabes, ¿no? Lo que suelen decir, pero en mi opinión fue una decisión correcta, el síndrome de Reye, aunque poco habitual, era algo muy grave.
Bueno, otra cosa que está grabada en nuestra cabeza, en nuestra memoria, o podríamos decir que está, vamos, presente también en nuestra piel, o lo estuvo durante mucho tiempo, es la mercromina. ¿Quién no ha ido con las rodillas o con los codos rojos? Manchaba más que la propia herida. Ha dejado de usarse porque puede enmascarar el aspecto real que tiene la herida y porque es un antiséptico de baja potencia, es decir, que no produce la muerte de la bacteria, sino que impide que se reproduzca. Eduardo, qué recuerdos, ¿eh? Ver a los niños con las rodillas y los codos rojos.
Pues sí, ya lo puedes decir, porque ya no se ve ninguno, porque oye, normalmente ya preferimos para el cuidado de las heridas pues la clorhexidina, pues porque tiene menos toxicidad, un efecto bactericida más amplio, además actúa muy rápido y la verdad es que poco se utiliza ya la mercromina.
La clorhexidina, que es transparente, esta no tiene color.
Exactamente, y es más eficaz, un efecto bacteriostático más amplio, y sobre todo es que no deja mancha roja. Ya sabemos que hoy en día nos hemos vuelto, Pilar, muy pichis, vamos a decir, y nadie quiere una mancha donde no tiene que haber. Es inconcebible hoy ver a alguien con las rodillas con manchas rojas como si fueran de Halloween.
Vamos, que es marca de nuestra infancia, que todos los niños de los 80 íbamos con las heridas, con las rodillas marcadas por las costras y, por supuesto, rojas por la mercromina. ¿Pero se sigue vendiendo, se sigue comercializando o se ha retirado?
No, se sigue comercializando, pero es cierto que su uso es cada vez más residual. Por ejemplo, antes también se utilizaba para el tema del cuidado del cordón umbilical, hoy en día ya no se utiliza prácticamente. Bueno, se sigue vendiendo, pero es cierto que la clorhexidina, tanto por eficacia como por su efecto no Halloween, que digo yo, se utiliza mucho más.
Pero si es verdad, has citado el cordón umbilical. Yo recuerdo cuando nació mi hijo, que está a punto de cumplir 18 años, no me mandaron mercromina, pero sí betadine, que es parecido.
Sí, eso es un derivado del yodo que también se utiliza como antiséptico, y que se sigue utilizando y que es muy utilizado, pero es cierto que la tendencia es ir un poco más ir hacia la clorhexidina.
Sí, porque es transparente, porque no deja mancha y si es verdad que el betadine también te deja su marquita. Bueno, avanzamos. Si te digo qué tal, ¿qué te viene a la cabeza?
Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, con Ocal.
Bueno,
Ocal,
pues esas pastillas redondas, grandes, que se tomaban cuando se tenía un dolor leve o moderado, seguro que recuerdas la caja roja y el nombre Ocal, escrito en blanco y negro en grande. Eduardo, ¿qué ha pasado con las pastillas Ocal?
Pues en este caso nada malo, Pilar, simplemente ocurrió que, porque además tenía una composición semejante a una aspirina, estuvo muy de moda en los años 40 y 50 y después cayó en desuso. En mi opinión propia, Pilar, yo creo que también esto era gracias, como los llamáis vosotros, a los jingles estos de los anuncios, porque de verdad que es que quedarían casi para una serie de Netflix, son brutales.
O sea, ¿pero han desaparecido o siguen
ahí?
No. ¿Existen todavía?
Se siguen comercializando, efectivamente.
Oye, yo me imagino poco, ese momento en el que entra un cliente a vuestra farmacia y de pronto dice, yo quiero una caja de pastillas Ocal. Se os pondrán los ojos como platos diciendo, pero bueno, ¿de dónde ha salido este nostálgico o nostálgica, no?
Exacto, ¿dónde está la cámara oculta casi?
Bueno, el Optalidón, ojito, que era otro de los medicamentos habituales en nuestro botiquín para el dolor, una pastilla rosa muy efectiva, pero también adictiva, por eso se prohibió en 1983. Este, el Optalidón, Eduardo, era otro clásico del botiquín de los años 70-80.
Desde luego, era uno de los medicamentos más vendidos y así es, contenía barbitúrico, y inconcebible, pero así era, Pilar.
¿Y se vendía sin receta?
Sí, en general se vendía sin receta, pero son cosas que pasan a veces en las legislaciones.
Oye, y lo que me sorprende es que cuando hemos hablado, recordando aquí en el equipo, del Optalidón, es que hemos dicho, mi madre lo tomaba y otro compañero, mi madre también, lo identificamos siempre con las mujeres, ¿por qué?
Bueno, es cierto que había muchísima gente enganchada, tanto mujeres como hombres, pero el público femenino estaba muy enganchado. Era como, digamos, un salvavidas, porque al llevar este barbitúrico, el butalbital, pues las mujeres sobre todo sentían pues un placer enorme al tomarlo, en el sentido de que se encontraban súper bien y cuando les faltaba pues se generaba este síndrome de abstinencia. La verdad es que cuando se dejó de comercializar hay gente que lo pasó realmente mal.
Joder, es que es increíble, ¿no? Que se vendiera una pastilla para el dolor así como así, sin receta médica, ¿verdad? La verdad que parece, pues eso, inconcebible. Bueno, uno más, este calmante que fue el analgésico más vendido en los 50.
Feliz sin dolor.
Feliz sin dolor. Feliz sin dolor todo el día. Feliz sin dolor.
Feliz sin dolor.
Feliz sin dolor todo el día.
Calmante vitaminado le devuelve.
El calmante vitaminado que servía para aliviar los dolores de cabeza, los musculares, los menstruales, pero desapareció por una mala gestión empresarial después de entrar en un concurso de acreedores. Este ya no lo podemos encontrar.
Pues sí que se puede últimamente conseguir, Pilar, pero muy muy residualmente. Pero así es, fue un tema de mala gestión que hizo que faltara la materia prima, no se pudiera seguir comercializando. Al estar mucho tiempo sin salir al mercado, pues la gente se cambió de analgésico.
Ah, sí, es verdad, porque creo que hace unos años, ¿no?, ha vuelto
eso,
de la mano de otro laboratorio, aunque todavía pues su popularidad está lejos de la que tuvo en su momento. Bueno, y he dejado para el final algo que nos encantaba a todos, que nos tomábamos a cucharadas y con esa botella además tan característica, estrecha, alargada y transparente, y que nos daban nuestras madres para crecer y fortalecer los huesos. Me refiero al calcio 20, que nos encantaba, Eduardo.
Pues sí, la verdad, sí, hoy, y es que en Guadalajara, en sitios de estos de venta, hay un montón de gente que vende estas botellas y están súper cotizadas. La verdad es que, bueno, nos daban las madres para evitar el tan temido raquitismo. Y eficaz o no, bueno, hay que tener en cuenta que los aportes de calcio en esa época en la dieta pues tampoco eran tan abundantes como hoy en día.
Sí, claro, ahora ya no es tan común dar calcio de suplemento a los niños, ¿no? La alimentación ha mejorado, es otra, se sabe más también y ya parece que no hace falta.
Así es, preferimos que este aporte de calcio venga a través de los alimentos más que con una suplementación.
Y si un niño, en caso de que, bueno, pues que no esté bien alimentado o que tenga algún tipo de carencia de calcio, ¿qué se le da ahora mismo en lugar del calcio 20?
Bueno, realmente los suplementos de calcio están bastante en desuso, como hemos dicho, porque en general los pediatras prefieren que este aporte de calcio externo venga con los alimentos. Y si es necesario, pues el pediatra ya prescribirá el suplemento de calcio necesario. El calcio ha perdido mucho protagonismo, Pilar, y en su lugar la vitamina D es la que está ganando cada vez más protagonismo, tanto para niños como para adultos.
Que es la que fija el calcio a los huesos, ¿no? Que es tan importante que la tomemos, pues para que nuestros niveles, no solamente de calcio, es que interfieren muchísimos mecanismos la vitamina D, y es es curioso, además, en un país como el nuestro, con tantísimas horas de sol, pues que tengamos esa deficiencia prácticamente todos de vitamina D. Es algo que hay que vigilar y que tenemos que cuidar. Pues hemos hecho un repaso por esas medicinas, por esos usos y costumbres que teníamos hace unos cuantos años en nuestro país y que ya ves que han cambiado un poquito. Algunas cosas han sido retiradas, otras sustituidas. Pero bueno, queríamos hacer este repaso con Eduardo Senante, que es farmacéutico de la farmacia Senante de Zaragoza. Eduardo, gracias por recordar con nosotros y por hacer, como te digo, este repaso por nuestro botiquín.
Gracias a vosotros.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¿Cuántas cosas le venimos contando hoy?
Esto es Herrera en COPE.
Alerta roja en el cuadrante suroeste.
¿Y esto?
Mi amor de verano es en el año 1994 en Torremolinos. Fue mi primer beso, algo que nunca olvidaré en mi vida.
¿Cómo se llama, por favor? Vamos a hacer un... Si le está escuchando...
Y esto también.
¿Qué tal, Silvia? Buenos días.
¡Ay, qué ilusión!
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera y Herrera en COPE.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%. Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Seguro que te ha pasado. Recibes una carta de Hacienda, te echas a temblar, claro, o de la Seguridad Social, de tu ayuntamiento, la abres, la lees y dices, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Qué me quieren comunicar? ¿Qué significa esto? Y sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué utilizan este lenguaje tan burocrático que dificulta tantísimo su comprensión? Pues en esto se fijaron dos jóvenes, Óscar Prado y José María Gil, que tenían cierta curiosidad en el BOE y que vieron precisamente eso, la dificultad que había para comprender las leyes y toda la información oficial que publica, con ese vocabulario enrevesado y la gran cantidad también de departamentos y secciones que incluye. Tanto Óscar como José son grandes apasionados de la inteligencia artificial, a través de la cual han creado una herramienta, Boletín AI, que son las siglas de inteligencia artificial en inglés, para simplificar y resumir los contenidos que publica el BOE cada día, algo que es sin duda de muchísima utilidad. Óscar, José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿cómo se os ocurrió esta idea?
Pues, a ver, realmente vimos una necesidad bastante clara en justo lo que ya has comentado. Y como estamos todo el día trabajando con la IA de una u otra manera, pues hicimos match. Vimos claramente que podía solucionar la IA este problema.
Ahí surgió el idilio entonces, ¿no?
Sí.
Oye, me llama la atención una cosa. Los dos sois jóvenes y me sorprende que sintierais curiosidad por el BOE, ¿no? Que es eso que es muy importante, por supuesto, para nuestro día a día, pero tan espeso y tan aburrido. ¿Cómo llegáis al BOE?
Bueno, pues la verdad que antes de este proyecto no nos habíamos puesto... yo al menos, pues bueno, yo no había accedido mucho al BOE, salvo para cuando no te queda otra, ¿no? Cuando tienes que hacer algo con becas y este tipo de cosas. Entonces, precisamente por esto, ¿no? Precisamente porque lo veíamos muy lejano a nuestro lenguaje, lo veíamos difícil de entender, y esto también un poco propició el que nos pusiéramos con esta herramienta. Y pensamos en la inteligencia artificial porque está en boca de todos, ¿no? Últimamente se habla mucho de inteligencia artificial, pero creo que al final lo importante es, como en este caso, aplicarla con un propósito, ¿no? Eso es lo que ha conseguido que hagamos una herramienta que realmente sea útil para la sociedad.
El BOE, claro, tiene una doble dificultad. Por un lado, la complejidad de sus textos, con ese lenguaje que decíamos burocrático, tan complicado de entender. Y también, José María, la enorme variedad de disposiciones que publica cada día.
Sí, de hecho, curioso que justo digas eso porque es la parte que más nos ha costado. O sea, realmente a día de hoy el BOE tiene, no sé si eran más de 90 categorías, muy, muy difíciles de entender, y nosotros, como parte del servicio, lo que hemos hecho es con la IA categorizarlas en intereses. Por ejemplo, si tú eres un deportista, tú puedes seleccionar actualidad deportiva y nuestra herramienta va a detectar todos los BOEs que tengan que ver con el deporte y te los va a hacer llegar. O sea, simplificando también esa parte, ¿no? No solo resumiendo el BOE, que ya es bastante, sino categorizando todo esto.
O sea que tenéis un buscador donde puedes poner una palabra clave para que te lleve a todo lo que te interesa en el BOE.
No, en este caso lo que hacemos es que el usuario accede a la página web y uh-huh. directamente se le muestra un formulario muy sencillo en el cual, en primer lugar, le solicitamos la comunidad en la que está interesado, o también puede elegir toda España si quiere que recibir alertas de toda España. Y a continuación ya pues le pedimos, en primer lugar, su profesión, que es opcional, pero si la introduces, pues automáticamente ya te vamos a recomendar intereses en los que puedes estar, bueno, que puedes querer que te lleguen notificaciones, y también puedes elegir más intereses tú, pues de forma manual, si quieres especificar algunos intereses concretos. Luego ya simplemente introduces tu correo electrónico y ya te empezarán a llegar alertas a tu email de forma diaria, si pues hay alguna que coincida, que normalmente siempre alguna llega porque, bueno, el BOE, como sabréis, al final siempre publica bastantes cosas de forma diaria.
Muchísimas.
Entonces siempre llegan, sí.
Oye, ¿a quién va dirigida esta herramienta?
Pues mira, realmente las que más lo utilizan creemos que son profesionales del derecho, sobre todo administrativos. Pero nuestro sueño un poco sería que llegase a todo el mundo. O sea, realmente el BOE es un documento de interés público, es un derecho y es un deber también. Y nos gustaría que llegase a todo el mundo. Yo todavía no he escuchado a jóvenes decir, oye, ¿leíste el BOE de ayer? Y no sé, es
tampoco,
un poco utópico.
Tampoco, por eso me llamaba la atención que unos jóvenes como vosotros os hubierais decantado por el BOE, ¿no? Algo tan sesudo y tan gris y tan complejo, además, como el BOE, pero tan importante, es que es fundamental para nuestro día a día, ¿no? Todo pasa por el BOE.
Así es.
Sí, bueno, con esta herramienta nosotros lo que queremos es no solo facilitar el hecho de que las personas puedan leer e informarse sobre leyes, sino también cambiar la manera en la que realmente la gente interactúa con todo este mundo, ¿no? De leyes y de reglamentos, y que realmente pues acercar, hacer más accesible todas estas leyes y todos estos boletines, y que realmente formen parte de la vida de las personas, pues eso, no solo de los grupos que están ya más involucrados con el BOE, como podrían ser abogados y personas involucradas en el derecho, sino también con el ciudadano de a pie, que también pues le interesa todo lo que se publica aquí.
¿Es una herramienta gratuita o no?
Sí, tuvimos dudas acerca de esto, pero realmente un poco, aparte de que nos gusta lo que hacemos, el objetivo realmente que tenemos con el proyecto es democratizar el BOE, claro. Entonces, ofrecer la herramienta gratuita de momento va a permitir eso. Eso no quiere decir que en el futuro pueda cambiar con una pequeña membresía, suscripción o algo. Pero de momento queremos dejarla por un tiempo, de momento indefinido, gratuita, sí.
Uh-huh. ¿Y está ya operativa?
Sí, está ya operativa, se puede acceder a la herramienta tanto a través de la página web boletín.ai o simplemente buscando en Google alertas BOE, también podrán acceder directamente, les aparecerá la página para que puedan entrar y utilizarla.
Bueno, es que creo que está recién estrenada, ¿no? La herramienta, la habéis estrenado hace poquito. ¿Cuántos suscriptores o cuánta gente está ahora mismo interesada en ella o está mirando cada día lo que publica el BOE y cómo lo adaptáis vosotros, cómo lo traducís?
Sí, pues llevamos, como bien dices, poco, un par de semanas vivos, aunque el programa nos ha costado cerca de 6 meses, pero llevamos un par de semanas publicados y tenemos cerca de 300 usuarios. Uh-huh. Y miré ayer las gráficas y dentro creo que había casi 1000 clics, o sea que la gente interactúa dentro del correo, porque son estadísticas que nos llegan, interactúa, lee los BOEs, hace clic para que le lleve el BOE original, o sea que está teniendo interacción, la verdad. Uh-huh.
El feedback, por tanto, de momento es bueno, ¿no?
Sí, la verdad que todos los mensajes que estamos recibiendo son mensajes de apoyo. La gente, pues bueno, sí que nos ha dicho mucha gente que mucho ánimo con el proyecto, que bueno, que le hemos tenido que echar ganas para meternos un poco ahí en harina, ¿no? En el BOE, para poder sacar el proyecto, pero a mucha gente le está resultando útil y bueno, sí, nos están llegando mensajes de mucho apoyo.
Útil desde luego es, porque si hay algo denso, eso sin duda es el BOE, y esta herramienta nos ayuda, pues primero, a entenderlo mejor y a buscar las cosas que nos interesan también mejor. Acabamos de hablar con Óscar Prado y con José María Gil, que son los creadores de Boletín AI. Óscar, José María, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Muchísimas gracias. Adiós.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La Fiscalía de Madrid recurre la decisión del juez Juan Carlos Peinado de citar el 30 de julio como testigo al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, en la causa en la que investiga a su mujer, a Begoña Gómez. El abogado de Gómez también ha pedido al juez que revoque esta decisión. Pedro Sánchez está obligado a responder y decir la verdad, aunque sí puede negarse a contestar las preguntas que le realicen sobre su esposa, pero tiene que contestar las relativas a los otros dos imputados, el rector de la Universidad Complutense y el empresario Juan Carlos Barrabés. Por cierto, que mañana Sánchez se va a reunir con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, en Barcelona, en plena recta final de las negociaciones entre Esquerra y el PSC para la posible investidura de Salvador Illa. El plazo marcado por los independentistas vence a finales de mes. En Herrera en COPE, el sociólogo y presidente de GAP3, Narciso Michavila, cree que el acuerdo llegará a tiempo.
¿Crees que habrá elecciones en Cataluña?
Yo creo que en este momento el escenario de repetición de elecciones el 13 de octubre en Cataluña cada vez es menor. O sea, lo lógico es que el presidente fuera ahí ya.
Y pleno en el Congreso de los Diputados, en el que se debate sobre la reforma de la ley de extranjería, por la que se convertiría en obligatorio el reparto entre comunidades autónomas de menores migrantes. El gobierno necesita el apoyo o la abstención de los populares, pero de momento el PP ha pedido que se retire la reforma para seguir negociando. Una negociación que también solicita la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido.
El gobierno canario se ha desgañitado para llegar hoy a vivir esta situación lamentable de cruce de acusaciones, el que ni siquiera por los niños son capaces de apartar el odio que se tienen.
Y en la isla de Sicilia, la erupción del Etna, el volcán más activo de Europa, ha provocado una intensa lluvia de cenizas en Catania y otras poblaciones cercanas debido a la nube volcánica que asciende desde el cráter, así como retrasos y cancelaciones en su aeropuerto. La actividad del volcán ha aumentado desde esta madrugada con coladas de lava y valores muy altos en cuanto a temblores. Actualmente la nube de ceniza se eleva a 8.000 metros de altura. Y el viernes arrancan los Juegos Olímpicos de París con la ceremonia inaugural, que va a tener lugar por primera vez fuera de un recinto olímpico. Va a tener lugar en el río Sena, pero bueno, ya mañana miércoles empiezan algunas competiciones. Concretamente, la selección sub-23 de fútbol se va a enfrentar a Uzbekistán en un partido que vas a poder seguir en directo aquí en COPE. En estos días previos han ido llegando ya allí a París y a la Villa Olímpica las cerca de 14.000 personas, entre deportistas, entrenadores y otros profesionales, que se van a alojar allí, una villa olímpica que está situada en el distrito de Saint-Denis. Una, podemos decir que es una mini ciudad de 54 hectáreas, algo así como 27 campos de fútbol, con 72 edificios donde los deportistas tienen todo tipo de servicios. Tienen peluquería, tienen también una zona de guardería, una sala de juegos o un centro también para cuidar su salud mental. Y de nuevo, en sus habitaciones lo que van a tener son esas camas de cartón que ya se estrenaron y se hicieron muy famosas en los Juegos Olímpicos de Tokio y que aguantan 200 kilos de peso. ¿Cómo se dormirá? Bueno, pues eso a ver si nos lo van diciendo estos días a medida que vayan discurriendo estos Juegos de París. Pues allí en esa Villa Olímpica está a punto de entrar nuestro compañero Luis Malvar, uno de los enviados especiales del equipo de Deportes COPE a estos Juegos de París. Luis, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues como veis, es a punto de entrar, en apenas 20 minutos estamos citados desde las 2 de la tarde hasta las 6 para conocer toda la Villa Olímpica, donde están los representantes españoles y por supuesto de todos los países que van a estar aquí. Y desde luego es, como tú comentabas, una mini ciudad donde hay absolutamente de todo, no les falta nada.
Bueno, a las 2 es cuando vais a entrar, me imagino ahora como cuando estamos en el aeropuerto, ¿eh? y abren las puertas de un vuelo de Ryanair y entra todo el mundo corriendo, ¿no? Me imagino que habrá mucha expectación por entrar en esa Villa Olímpica. Por lo que sabéis, bueno, ¿qué os han contado? Bueno, porque tú, Luis, has estado ya en 8 Juegos Olímpicos, que son muchísimos, y ya tienes experiencia en estas lides. ¿Qué te han contado que puede haber diferente en esta ocasión allí en París?
Bueno, diferente sobre todo lo que tú contabas antes, la guardería. Por primera vez hay una guardería, tanto para atletas como para entrenadores, en la Villa Olímpica, para tratar de conciliar lo más posible. Y sobre todo yo creo que hay una cosa fundamental que se viene hablando mucho tras los Juegos Olímpicos de Tokio, donde se produjo aquella retirada de la famosa gimnasta norteamericana Simone Biles, que tras la primera competición se retiró porque mentalmente no podía soportar más.
Estaba agotada, la presión.
Sí, y eso se nota mucho en los deportistas, cada vez tienen más psicólogos, cada mes se les centran más. Y recuérdate que Simone Biles se retiró, 2 años ha estado fuera y vuelve a la competición, vuelve con Estados Unidos, ha estado 1 año parada, vuelve otra vez aquí en los Juegos de París, donde es una de las grandes favoritas. Y
qué
yo
bueno.
Creo que es la gran novedad, es la gran novedad.
Y es una gran noticia, primero porque si vuelve, eso significa que está recuperada, y es una gran noticia para todos los que nos gusta el deporte, porque es un espectáculo ver a esta gimnasta, a esta mujer.
Sí, y en cuanto a las camas que decías, pues sí, son las mismas que en Tokio, de cartón, aguantan muchos kilos, son reciclables y, por supuesto, de las medidas oportunas para los jugadores, sobre todo los altos, de baloncesto, de voleibol, de balonmano, y no van a tener ningún problema.
Aguantan. Oye, ¿llegaste en Tokio a ver estas camas, Luis, o a saltar sobre ellas? ¿Esto cómo se duerme en una cama de cartón? ¿Los periodistas nos quedáis ahí o algunos sí?
No, en la Villa Olímpica está prohibido terminantemente que estén alojados los periodistas de siempre, ¿no? Pero esas camas no tienen ningún problema, nosotros no hemos podido probarlas ni verlas, a ver si tenemos suerte en esta ocasión, que son un poquito más abiertos los organizadores, pero como digo, son unas camas donde duermen perfectamente todos los atletas.
Bueno, se comentaba que las camas eran de cartón, aparte de por el aspecto sostenible, por aquello de las relaciones sexuales, ¿no? Para que no se suban muchos a la cama, pero no sé si esto es leyenda urbana o realmente es uno de sus objetivos.
Hombre, hay muchas historias incontables, inconfesables a lo largo de todos los Juegos Olímpicos, y no me cuadra mucho cuando creo que se van a repartir en estos Juegos Olímpicos en torno a 15.000 preservativos.
Pues sí, la verdad es contradictoria una cosa con la otra, ¿no? Oye, y hablabas de la guardería. ¿Acuden muchos deportistas? Me imagino que ellas, más mujeres, ¿con niños?
Sí, fundamentalmente son las mujeres las que traen a sus hijos, las que los meten en la guardería, porque la conciliación familiar, pues vamos a decirlo, y que me interpreten bien mal o que me interpreten bien, está muy de moda, hay que hacerlo, y desde luego yo creo que eso beneficia tanto a los niños como a las madres y por supuesto a los padres, ¿no? Cuanto más estén con los niños y sobre todo viviendo en un ambiente, estarán más concentradas, estarán más en lo que tienen que hacer, y eso beneficia a ellas y al deporte.
Luis, nos decías también que esto es como una mini ciudad, hablábamos que tiene 54 hectáreas, es enorme y que hay todo tipo de servicios, ¿no? Peluquería, restaurante, tiendas también para comprar recuerdos.
Sí, tienen supermercado, burger, merchandising, cajeros, se lava la ropa, hay iglesias de distinta confesión, peluquería, dentista, hospital, bueno, es tremendo, ya te digo, no les hace falta de nada, gimnasio, pista de entrenamiento, no tienen para salir ningún motivo, otra cosa que quieran dar una vuelta y se lo permitan sus entrenadores.
¿Sabes que me da muchísima envidia? Porque yo siempre he querido ir a unos Juegos Olímpicos. ¿Con quién hay que hablar? Con Lama, ¿no? Para los siguientes.
Con Lama y con Suancar, que son aquí los jefes los que mandan.
Venga, pues voy a tener una conversación yo con Lama y con Suancar, a ver si me puedo apuntar a los siguientes, porque de verdad me parece que tiene que ser una experiencia única. ¿Cómo es el ambiente, Luis, que se vive en una Villa Olímpica? Es que tiene que ser alucinante estar paseando por ahí y encontrarte a Rafa Nadal, a Simone Biles, a cualquiera de los deportistas que vemos siempre en las grandes competiciones en la tele, encontrártelos a pocos metros. Tiene que ser alucinante, ¿no?
Sí, es alucinante y sobre todo son muy humanos, muy personas. Tú te les encuentras, oye, ¿me puedo hacer una foto contigo? Por supuesto. Y entre ellos mismamente se hacen fotos, los famosos, o sea, no nos olvidemos de ello. Y son muy campechanos todos, no hay ninguno que esté endiosado, porque saben y tienen los pies en el suelo, tienen los pies en la tierra, y eso hay que reconocerlo y hay que decir chapó por las grandes estrellas que están todos aquí y que evidentemente no ponen ni un solo problema, no entre ellos, sino cuando tú entras. Yo recuerdo en Río de Janeiro que me encontré con Rafa Nada en el edificio de España, venía de entrenar, venía machacado, le dije, Rafa, ¿me puedo hacer una foto contigo y tal? Sí, sí, por supuesto. Es decir, todo eso hay que tenerlo muy en cuenta, que aparte de ser grandes deportistas, son grandes personas.
Qué bueno, qué bueno. El viernes comienzan los Juegos Olímpicos de París con esa ceremonia inaugural, ya hemos dicho, sobre el río Sena. Algunas competiciones comienzan ya mañana miércoles. ¿Qué tiempo hace por allí, por cierto, Luis?
Pues os voy a dar envidia. Hoy está nublado, 22 grados.
¡Oh, qué gusto, por Dios!
Hombre, un vientecito que es fenomenal y ha llovido un poquito. Creo que en Madrid os estáis abrazando poco menos,
¿no? Bueno, esto es un horno completamente. Lo de anoche fue espectacular, uno de los días más calurosos de este verano y lo que nos queda. Bueno, de momento buen tiempo y buenas expectativas para los nuestros. El objetivo es superar las 22 medallas de Barcelona 92.
Sí, eso es lo que quiere el Comité Olímpico Español. Vamos a ver. Nosotros vamos a hacer una porra, que por cierto vamos a hacerla pública esta noche en el partidazo con Luis Munilla.
Sí.
Veremos a ver si acertamos o no acertamos. Pero las expectativas son altas. Lo que pasa es que, bueno, hay que tener los pies en el suelo. El deporte, como digo yo, siempre hay que jugar los partidos, que disputar las competiciones. Ojalá superemos las 22. Pero te digo una cosa, si nos quedamos en 21 y 22, tampoco pasa nada. Es un gran logro.
Es un gran logro, desde luego que sí. Si superamos pues esas medallas de Barcelona, pues ya sería el mejor de los resultados, el más esperado, desde luego. Luis, compañero, enviado especial del equipo de Deportes COPE a estos Juegos Olímpicos de París, que nos van a narrar con toda la emoción del mundo nuestros compañeros, como siempre, como lo hace nadie. Pues muchísimas gracias por adelantarnos todos estos detalles y estos días cuenta con que vamos a ir conectando con todos vosotros.
Muy bien, y no olvidéis que vamos a daros minuto a minuto, vais a vivir intensamente estos Juegos Olímpicos de París 2024, porque el equipo desplazador de la cadena COPE, con perdón, es el Dream Team de la Radio Deportiva Española.
Esto es así, con ellos vamos a vibrar en estos Juegos Olímpicos de París. Gracias, Luis, un abrazo.
Un abrazo, Pilar.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Te voy a hablar a continuación a esta hora de la tarde, a la 1:41, de Álvaro Granados, que es un sacerdote madrileño que cada día celebra misa. Hace alguna confesión también e incluso graba vídeos en YouTube en los que reflexiona sobre el Evangelio. Lo que todavía no te he dicho es que Álvaro es una de las casi 5.000 personas que tiene esclerosis lateral amiotrófica, ELA, en España. Así que las misas las celebra con un micrófono y sin poder moverse mucho. Las confesiones son lentas y en los vídeos puedes verle acompañado de su respirador.
Aunque la voz no sea clara, sea un poco rara, quiero intentarlo. Hoy consideramos que en este reino de Cristo...
La historia de hoy, la del padre Álvaro, está llena de esperanza, de superación y sobre todo de fe. Victoria Montaner, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal? La ELA es una enfermedad que padecen más de 35.000 personas en el mundo, que todavía no tiene cura y que afecta el control sobre los músculos, sobre todo. Álvaro necesita un respirador 24 horas al día. Todavía puede hablar, pero solo puede mover la cabeza, la mandíbula y la boca.
Era profesor en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma. Hace 7 años le diagnosticaron ELA y fue entonces cuando tuvo que dejar la docencia. Se dio cuenta que algo no iba bien cuando durante varios meses sintió dolor y apareció una leve cojera en el pie derecho.
Los primeros síntomas, cojera en un pie, hasta que llegó el momento que la enfermedad comporta también la parte respiratoria. Dios me ha dado mucha fuerza para ir adelante.
Él es Álvaro Granados. Primero perdió el movimiento de las extremidades inferiores y poco a poco de las superiores. Como a todos, reconocer y aceptar una enfermedad así no es tarea fácil, pero un tiempo después comprendió que la enfermedad tenía un propósito que le ha ayudado a entender y a descubrir las cosas realmente importantes.
Álvaro siempre hace mucho hincapié en que esta enfermedad no solamente ayuda a descubrir una nueva realidad al que la padece, sino también a todos los que entregan su tiempo a acompañar a aquellos que lo necesitan. A pesar de esta enfermedad, Álvaro no ha perdido las ganas de probar cosas nuevas. La plataforma de YouTube se ha convertido en su último proyecto, un canal que visitan cada día miles de personas y que, como él mismo dice, se ha convertido en una forma de divertirse y de hacer más especial la rutina.
Lo hago más para divertirme. Me da mucha alegría poder confesar y sobre todo poder celebrar la misa.
¿Pero cómo se afronta una enfermedad así, Pilar? Bueno, pues él, que encima es sacerdote, habla de la importancia de la fe. Siempre dice que es importante rodearse de las personas, ¿no? De la familia, sentir ese apoyo, pero sobre todo saber que, como él mismo dice, que en el corazón de Jesús hay un lugar muy especial para los niños, para los pobres y también para los enfermos, que ha sido lo que le ha dado fuerza y lo que le ayuda cada día.
Pues Álvaro Granados, un ejemplo desde luego de superación, como decíamos, de ganas también por hacer tantísimas cosas como hace a pesar de la enfermedad, y un ejemplo para todos también de lo que es fe. Gracias, Victoria Montaner, por traernos hoy y a esta hora esta historia del
gracias
padre
a
Álvaro.
Ti, gracias a ti, Pilar.
A esta hora, 1:45, llega el momento de escuchar la firma de José Luis Restán. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Hong Kong es uno de esos sitios que han desaparecido del radar de los grandes medios. Tras las impresionantes movilizaciones ciudadanas por la libertad, tras la represión y los cambios legislativos introducidos por el gobierno de Pekín, parece que ya todo está asumido y archivado. Y entonces me encuentro con la noticia de que un misionero, el padre Franco Mela, del Pontificio Instituto de Misiones Extranjeras, ha desarrollado una huelga de hambre de 5 días frente a la sede de la administración local de Hong Kong, en el céntrico distrito de Admiralty, para pedir libertad para todos. La suya ha sido una arriesgada y esforzada invitación a no olvidar a los cientos de activistas, entre ellos muchísimos jóvenes, que están en la cárcel desde 2019 por la dura represión contra las protestas en favor de la democracia, represión avalada por una draconiana ley de seguridad nacional. 5 días sin comer, uno por cada uno de los 5 años en que se mantiene esta clamorosa injusticia y con el riesgo de ser detenido por la policía y posteriormente expulsado. Estos días se están llevando a cabo precisamente las audiencias para resolver las peticiones de reducción de las penas para los 47 demócratas, varios de ellos católicos, que fueron condenados solo por atreverse a organizar elecciones primarias con el propósito de presentarse a las elecciones al Consejo Legislativo de la ciudad. El padre Mela ha dicho a la agencia Asia News con algo de amarga ironía que en vez de preocuparse por la nueva pareja de pandas que el gobierno chino ha regalado a Hong Kong con motivo del aniversario de su regreso a la soberanía china, el jefe del Ejecutivo debería pensar en liberar a estas personas y en reconstruir un clima de confianza en la ciudad. Lo que más le preocupa es que nos acostumbremos a esta situación. Más de uno le ha preguntado ¿para qué sirve su gesto si nada va a cambiar? Él, con sencillez, les ha dicho que su deber es no quedar callado. Lo pide mi conciencia. Tenemos que agradecérselo.
Y hace un poquito aquí en Mediodía hemos hablado del calcio 20, ese calcio que nos daban hace años, que venía en una botella de cristal alargada y que nos gustaba tantísimo porque estaba riquísimo. ¿Tú te lo tomabas? ¿Te lo daban tus padres o se lo has dado a tus hijos? ¿Lo tomabas a escondidas porque te encantaba? Y por extensión te preguntamos, ¿qué era eso que comías de pequeño que te gustaba muchísimo o todo lo contrario, que no soportabas? Vamos a escuchar lo que nos ha contado Mariano.
Tomamos calcio 20 y filete de hígado, que lo odiaba. El calcio 20 no me disgustaba, pero claro, ya con 14 o 15 años cascaba ya un 45 o 46 de pie. Claro, nos crecía antes los pies que el bigote.
Hay el filete de hígado y las criadillas que tanto se daban a los niños de los 80 y que a mí personalmente me da un poquito de repelús, ¿eh? Yo no sé, yo creo que ahora no se toma tanta casquería. Bueno, dicen que es sana, ¿eh? O no sé, a lo mejor en restaurantes así guisada, una forma un poco más delicatessen, pero lo que nos ponían en casa a muchos niños, desde luego, se nos hacía bola. Queremos escucharte, 618-8315-83. Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Estampado, estampado, estampado.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las segundas rebajas de El Corte Inglés y mételo en una bolsa. Ahora tienes un 20% de descuento adicional en marcas de moda mujer, hombre e infantil. Y también un 20% adicional en marcas de lencería, accesorios y zapaterías. Hasta el 24 de julio, encuentra lo que buscas en las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda web y app.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana que ya me atrevo
a... De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Antonio Rivas es sevillano, pero lleva trabajando en Getafe un año como ingeniero aeronáutico. Cuando decidió venirse a Madrid se encontró con un problema, el desorbitado precio del alquiler que se ha alcanzado en nuestra región. Como él mismo nos cuenta COPE, no fue una tarea fácil dar con el piso perfecto.
La verdad es que la situación fue bastante preocupante y triste, porque básicamente cuando el piso era algo decente, el precio era inasumible. Cuando el precio era asumible, el piso solía ser bastante pequeño, lúgubre y, bueno, estaban de servicio bastante cortito.
En su caso, además, tenía un problema añadido. Venía con mascota y eso le hacía imposible alquilar una habitación compartida porque no todo el mundo admite animales en casa. Después de mucho buscar, decidió alejarse lo más posible del centro. La única forma, dice, de que el alquiler no le absorba todo el sueldo.
Como mi trabajo, como decía antes, estaba en Getafe, fui mirando en zonas de alrededor, en Pinto, Valdemoro, Palda, y bueno, que ahí sí que hay opciones pues más baratas, que siguen sin ser baratas ninguna, pero sí que permiten por lo menos ahorrar un poquillo.
Pero Antonio no es el único que se ha encontrado con este problema en Madrid. En el último año, el precio del alquiler en toda la comunidad se ha incrementado un 18%, con lo que se ha convertido en el precio más alto de todo el país. Julián Salcedo es presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios y enseguida nos va a contar a qué se debe este brutal incremento. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Y ahí se encuentra Daniel González. Buenas tardes, Daniel.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de un accidente en Madrid, en la A5R, que está afectando también a la A5 de entrada a la capital. Van a encontrar casi 3 kilómetros de retenciones en ese punto. Además, queremos pedir precaución si van a circular por la A6 a la altura de Las Matas, ya que está cortada la salida 26 debido al incendio de un vehículo. Al margen de estos incidentes, también encontrarán retenciones en la salida de la capital por la A1 en el entorno del Molar debido a unas obras de mejora de la calzada, al igual que ya en la A3 en Rivas.
Muchas gracias, Daniel. Y te cuento también que ya se ha activado la alerta naranja en toda la comunidad y la amarilla en la sierra por las altas temperaturas que vamos a registrar en toda la región este martes. A esta hora tenemos ya 34 grados en la Puerta de Alcalá, pero se espera que en las próximas horas el mercurio suba hasta los 39 en la capital y en Getafe y hasta los 40 grados en localidades como Alcalá de Henares y Aranjuez. Mañana la situación será un poco más complicada, ya que se espera alcanzar máximas de 41 y que las mínimas no bajen de los 20 en ningún punto de la región.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Vendes tu coche y está bien cuidado? ¡Te lo compramos! ¿Quieres poner el precio para su venta? ¡Lo vendemos por ti! ¿También quieres comprar un coche? ¡Úsalo como parte del pago! Yamóvil, compramos coches bien cuidados. Y ahora ven a conocer nuestro nuevo concesionario Yamóvil en Alcalá de Henares.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Grupos Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Ven a Bauhaus y hazte con el aire acondicionado de 3.000 frigorías por hora, con clase energética A++, wifi y 5 años de garantía. Todo por 249 euros solo hasta el 27 de julio. Es que con estos precios, siempre aciertas. Bauhaus, bricolaje, reformas, decoración y jardín.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Madrileño, este verano ríe, baila y vive con Social Energy. Paga 0 euros en tu factura durante 3 años. Disfruta del Sun Power Summer Social y ahorra hasta 3.000 euros en tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 911-177-666 y socialenergy.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that, but I just can't stop. And my defenses drop. I know that I was born to kill.
Y tenemos también otras noticias que nos deja este martes, como el respiro que puede que vivan los vecinos de la zona del Santiago Bernabéu con esa limitación de horario que se ha impuesto para los próximos conciertos, ¿verdad, Belén Ibáñez?
Pues así es, ha sido en una reunión que han mantenido el Ayuntamiento de Madrid y el Real Madrid, en el que, bueno, se ha establecido que ahora esos conciertos que se están celebrando en el Estadio Bernabéu tengan una limitación de horario. Conciertos que van a tener que terminar a las 11 de la noche.
Pues muchísimas gracias, Belén. Y ahora te cuento. 1.577 euros de media es lo que se paga por un piso de 80 metros cuadrados actualmente en alquiler en la Comunidad de Madrid. Es un 56% más que en el resto de España y el precio más alto de todo el país. Julián Salcedo es presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios. Muy buenas tardes, Julián.
Buenas tardes, Gloria.
Cuéntanos, ¿por qué se ha disparado tanto el precio del alquiler en toda nuestra comunidad?
Pues casi lo ha dicho la persona esta que ha intervenido, ha dicho que se ha venido a Madrid y que le era imposible encontrar una vivienda, ¿no? Uh-huh. Pues porque Madrid se ha convertido en una de las zonas de España, en la zona de España preferida para venir a trabajar, a vivir, a estudiar, a hacer turismo. Y claro, la población ha crecido mucho, aproximadamente 120.000 en la capital, 150.000 en la comunidad en total, y lo hace a un ritmo muy superior al que crecen las viviendas que se incorporan cada año. El año pasado 15.000. Es decir, si crece la población 10 veces más que las viviendas que se hacen, o los hogares 4 veces más que las viviendas que hacemos, pues esto, el déficit, la necesidad de vivienda, se va acrecentando año tras año, ¿no?
Claro, hay pocas casas y mucha gente. Pero, Julián, ¿se ha tocado techo ya en el alquiler madrileño o esto puede seguir subiendo e ir a peor?
Pues siento decir que no se ha tocado techo. porque efectivamente la producción de vivienda o la puesta en el mercado de vivienda en compra o en alquiler no lleva el ritmo que se necesitaría, y a su vez luego el efecto de lo que ya hablamos tantas veces, la ley de vivienda, pues ha producido una retirada del mercado de aproximadamente más de una tercera parte de las viviendas que había en alquiler, ¿no? Entonces esto pues es la tormenta perfecta, es decir, más gente queriendo comprar o alquilar, menos viviendas de oferta, pues el precio sigue subiendo, ¿no? Mientras el precio de la vivienda siga subiendo en compra, el precio del alquiler también lo seguirá haciendo.
¿Y qué medidas habría que tomar para frenar esta escalada de precios, Julián?
Bueno, implícitamente ya lo he dicho, esto solo se puede solucionar incrementando la oferta. Hay que multiplicar, hay que incentivar la puesta en el mercado de nuevas viviendas, tanto nuevas como rehabilitadas, como destinadas al alquiler, como a casas deshabitadas en este momento, viviendas deshabitadas que sus propietarios no se atreven a ponerlas en el alquiler porque los problemas de impago, la dificultad de desahuciar al que no paga, etcétera, pues les retrae. Hay que incentivar de todos los modos posibles el hecho de que se pongan más viviendas en el mercado. Incentivar significa desgravaciones en el IRPF, deducciones en el IBI, todo lo que incentive la puesta en el mercado. Y luego, no lo ocultemos, ¿no? La renta, el salario de las personas que trabajan en Madrid tiene que subir. Es demasiado bajo para poder hacer frente al precio de la vivienda, ya sea en compra o en alquiler. Y eso que la renta per cápita de los madrileños es el 36% superior a la de la media de España, incluso un 10% superior a la media de la Unión Europea. Pero pese a todo, la vivienda ha subido mucho más que la renta de los ciudadanos y, por tanto, la hace inaccesible.
Pues nos lo has explicado muy bien, Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios. Muchas gracias por atender la llamada de COPE.
Gracias a ti, Gloria, y gracias a COPE.
Son las 2:00, la 1:00 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz.